Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por este alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en primer lugar quiero mandarles un saludo muy cordial. Ya van varios días que no he celebrado la Eucaristía desde aquí para ustedes, porque he estado acompañando algunos grupos de peregrinos, lo cual nos alienta mucho, nos consuela de que ya estén regresando los peregrinos a la Tierra Santa, desafiando vientos y mareas. Entonces, hasta el sábado estuve acompañando grupos de peregrinos y ahora esta semana me toca volver a celebrar la misa para ustedes, cosa que me da siempre mucho, mucho gusto. No sé qué les han venido comentando los padres en los días pasados, pero como a mí me gusta hacer, voy a tomar la liturgia en su conjunto y decirles que tenemos dos textos, dos joyas de la liturgia de la palabra preciosos precisamente para este tiempo de Pascua. Lógico, la Iglesia nos ordena la liturgia, nos acomoda los textos en el momento adecuado y preciso. El primer texto de los Hechos de los Apóstoles es un texto bellísimo porque nos explica uno de los hechos cruciales del cristianismo original inicial, un hecho decisivo, muy decisivo para la expansión del cristianismo. Los días pasados vimos que los apóstoles escogieron a algunos hombres y los ordenaron diáconos. Y entre ellos estaba Esteban, que es el primero de la lista. Seguramente un hombre muy santo, muy fervoroso, un hombre que se adhirió sinceramente a Cristo. Pero resulta que Esteban fue tomado de mira por la gente mala y perversa que había en Jerusalén. Lo vemos por los hechos que nos refiere aquí la Escritura. No tuvieron ningún reparo en llamar testigos falsos para que acusaran a Esteban. Es decir, gente hipócrita, gente mentirosa, gente alejada de la verdad. Y como nos dice Jesús, los que se alejan de la verdad no viven en la luz, viven en las tinieblas. Y llevan al pobre de Esteban, lo llevan al Sanedrín. Un Sanedrín que no hace mucho tiempo no tuvo reparo en inventar testigos falsos para acusar a Jesús. Un lugar corrompido por lo que podemos intuir. Y entonces llevan a Esteban, diácono, y lo están acusando. ¿De qué lo están acusando? Con unas palabras muy parecidas o muy similares a las acusaciones de Jesús, le acusan de hablar contra el templo y contra Moisés. Resulta que el templo, en tiempos de Jesús, había sido recientemente agrandado, embellecido por Herodes. Seguramente uno de los edificios más bellos, más lujosos, más deslumbrantes de la humanidad en aquel tiempo. Y para los judíos, con toda razón, la casa de Dios, el lugar donde Dios habitaba, porque los profetas, Ezequiel, por ejemplo, habían visto allí en el templo la gloria de Dios. Entonces, había la obligación de subir a Jerusalén por lo menos una vez al año al templo para adorar a Dios en su casa, en su templo. Y llevaban sacrificios, llevaban ofrendas, etcétera, etcétera. Pues bien, con toda falsedad y maña, dan estas dos acusaciones contra Esteban. Dice, sobornaron a algunos hombres, es decir, les pagaron para que dijeran la siguiente mentira: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Gravísima acusación para una sociedad teocrática, gravísima acusación. Ha blasfemado, ha hablado contra Moisés, el profeta más grande de la antigüedad, y contra Dios. Pues bien, alborotan al pueblo, alborotan a los ancianos, a los escribas, difunden la calumnia, la mentira de que este señor ha estado blasfemando, etcétera, etcétera. Se apoderan de Esteban por sorpresa y lo llevan ante el Sanedrín. Dios santo, deberían haberlo llevado ante el lugar más santo y más veraz, y lo llevan ante una cueva de mentirosos, hipócritas, calumniadores, mentirosos, blasfemos. Eso sí que eran blasfemos. Y allí presentan otros testigos falsos que dijeron lo siguiente: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Ya no fueron personas, ya no es Moisés y Dios, ahora es el lugar santo y la ley, dos cosas sacrosantas igualmente para el judaísmo. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y va a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Y dice, termina esta lectura con una frase muy linda: los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Era un santo, era un hombre de Dios, era un hombre de una sola pieza, no había dolo en él. Lo vieron y les parece un ángel. Curiosamente, eso debería haberles hecho reflexionar y recapacitar. Pero la continuación la veremos mañana, si Dios quiere. En todo caso, se está repitiendo en la vida de Esteban exactamente lo mismo que le pasó a Jesús. Ante el Sanedrín, testigos falsos, mentiras, para quitárselo de encima, les estorbaba, les incomodaba un hombre santo que hacía cosas maravillosas. ¡Qué horror! Queridos hermanos, en vez de dejarnos iluminar por la verdad, nos ofuscamos en nuestra mentira. Fíjense, a Jesús lo condenaron precisamente porque resucitó a un muerto. Eso ya fue el colmo. Si sigue este así, se va a llevar a toda la gente. No, no, vamos a acabar con él. ¿Por qué? Porque resucitó a un muerto. Qué increíbles somos los seres humanos. Qué capacidad tenemos de ver las cosas desde el ángulo que nos interesa y que nos conviene. Pues bien, el Evangelio de hoy, aunque no nos habla directamente de este tema, pero sí nos está advirtiendo en la persona de esos hombres y mujeres que seguían a Jesús después de la multiplicación de los panes. Nos está advirtiendo, ¿qué cosa? Que tenemos el riesgo de faltar a la pureza de intención. Les dice Jesús: ustedes me buscan porque comieron los panes, no porque vieron y observaron y reflexionaron los signos de Dios. Comieron los panes, por conveniencia me buscan. Y entonces algo los hace reflexionar y le preguntan: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros hacer las obras de Dios? ¿Cómo rectificamos nuestra intención? Y Jesús les dice sencillamente: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Que crean en mí, que crean que Dios me envió, que crean en Dios. Que levanten su mirada de esta tierra de intenciones parciales, torcidas, mezquinas, para que vean las cosas de Dios. Queridos hermanos, en este momento de Pascua, casi da pena decirlo, ya llegamos al tercer domingo de Pascua, va pasando el tiempo velozmente, estamos invitados a creer en el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y por ello a darle fe, a darle crédito a Dios. No a enredarnos en las pequeñeces, mezquindades, parcialidades de nuestra susceptibilidad, de nuestros intereses pobres, a creer en Dios, a agrandar nuestro corazón, a expandir nuestra mirada en las dimensiones que Dios quiere. No me voy a adelantar, seguiremos estos días con el tema de Esteban, pero es una historia fascinante que acaba trágica, como sabemos, pero va a dar pie a la primera expansión del cristianismo fuerte. ¿Por qué? Ya lo veremos.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.